Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor de Vancouver, Canadá, y su pastor, Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar a continuación un mensaje de bendición para su vida.
Quiero que ponga atención, por favor, a la palabra que vamos a estudiar en este momento. Es importante conocer a Dios, conocerlo bien. Quiero que ponga atención. Si usted, me encanta cuando las personas toman nota de las cosas que hablamos, y bueno, pues, ¿verdad? Es una forma que podamos regresar a la palabra después, al estudio, y decir, ah, mira, esto es lo que aprendimos. Yo quiero invitarles, por favor, a abrir sus Biblias en primera epístola de Pablo a Timoteo, en el capítulo 1. Primera de Timoteo, capítulo 1, y que veamos un versículo, es el versículo 17. Primera de Timoteo 1, 17. Si lo tiene, dice amén, por favor, hasta que yo le escuche. Esa. Ok. El mensaje de este mediodía yo le he titulado Dios invisible. Dios invisible. El versículo que tenemos enfrente en pantalla dice: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, note la siguiente palabra: invisible. Quiere decir que no se ve, ¿ok? Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Padre querido, yo te ruego una vez más que este mensaje lo bendigas en el corazón de tu pueblo. Bendice a aquellas personas que han de escuchar. Ayúdanos a conocerte más, a conocerte mejor, en el nombre de Jesús. Amén. Este versículo nos dice que Dios es invisible. En el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 24, se nos dice que Dios es espíritu. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Éxodo, capítulo 32, versículo 20, nos dice que a Dios no lo puede ver nadie, ¿ok? Dijo más: no podrás ver mi rostro. Yo creo que tengo mala cita acá. Dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Entonces, note usted: Dios es invisible, Dios es espíritu, y nos dice este versículo que a Dios nadie lo puede ver, porque la persona que lo vea se muere. Eso dice el texto. Ok, 33:20. Gracias. Deja ver aquí de una sola vez. 33:20. Ahí está. A Dios no lo puede ver nadie, porque la persona que lo vea se muere. Y vamos a, póngame atención despacito, que vamos a tratar de cubrir esta situación hasta el final. Jesucristo, hablando con Nicodemo en el Evangelio de Juan, capítulo 3, donde se encuentra uno de los versículos, de hecho, el versículo más conocido, que es Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, es precisamente la conversación que tuvo el Señor Jesucristo con Nicodemo. Y Jesús, hablando con Nicodemo, le dijo estas palabras, ponga atención, hablando acerca del viento: el viento sopla de donde quiere, oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Qué está diciendo Dios? Dios es invisible, Dios es espíritu, Dios es como el viento. Lo sientes, ¿ok? Si tienes una peluca, el viento te puede quitar la peluca. Tú sabes, pero ¿de dónde viene, para dónde va el viento? Eso no lo sabes. De hecho, el sabio Salomón, ya nos había hablado acerca del viento. Y en Eclesiastés capítulo 11, versículo 5, mire las palabras, hermano, maravillosas. Póngale atención a esto. Mire lo que Salomón, el sabio Salomón, había dicho en el Antiguo Testamento. Como tú no sabes cuál es el camino del viento. Y mire qué otra cosa más. O cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta. Así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Mire qué profundidad la de Salomón en este caso. No sabes el camino del viento, tú no sabes de dónde viene el viento. Nosotros nos hemos inventado, por ejemplo, allá en mi rancho, ¿verdad? En mi país, en El Salvador, la gente dice, está haciendo norte, dice, pero nunca dicen, está haciendo sur. No sabemos de dónde viene el viento, no sabemos para dónde se mueve, cómo, pero sí lo podemos sentir. Y Salomón nos está hablando de eso. Y es más, Salomón le agrega algo más. Dice que también ignoramos cómo es que crecen los huesos. Mira, hace un tiempo vimos a nuestra hermana Samantha con su pancita, ¿verdad? Pero nosotros no sabemos cómo es que crece. Nadie se puede meter en la panza de una mujer. Van al médico y hacen todos los exámenes habidos y por haber. ¿Ok? Y les ponen algunas cositas en el estómago y usted puede escuchar y esto. Pero usted ni sabe siquiera cómo luce la persona. Y dice Salomón, tú no sabes cómo es que los huesos crecen en el vientre de la mujer encinta. Así, de esa manera, ignoras la obra de Dios. Dios es invisible. Dios es espíritu. A Dios no le puede ver nadie, porque el que le vea se muere. Dios es como el viento, que no sabes de dónde viene, que no sabes de dónde va. Porque a Dios solamente, escucha esto por favor, se le puede conocer por la fe. Porque Dios es invisible. Nosotros los cristianos nos movemos en un mundo invisible. En la Nueva Traducción Viviente, Hebreos capítulo 11, versículo 1, dice: la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos, lo que nos da la certeza, escuche usted, de las cosas que no podemos ver. Mire usted, de las cosas que no podemos ver. Es por eso que nosotros los hijos de Dios, repito, nos movemos en el mundo, en un mundo espiritual, en el mundo invisible. Ahora, este versículo nos está hablando de confianza, nos habla de verdad, nos habla de las cosas que van a suceder, nos habla de las cosas que esperamos, nos habla de la certeza, pero al final del día, de cosas que no vemos, de cosas que no miramos. En Hebreos 11:6, siempre la Nueva Traducción Viviente, dice: de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo lo que desea acercarse a Dios debe creer, ponga atención, que Él existe. Entonces, el mundo invisible, el mundo espiritual en el que nos movemos, nosotros los hijos del Señor solamente lo podemos creer y vivir por la fe. ¡Qué maravilla! Los creyentes nos movemos en un mundo espiritual. Dice la palabra del Señor: porque no andamos por vista, sino por fe. Ahora, Dios es un Dios invisible, y yo quiero hablarte de ese Dios invisible. De ese Dios invisible que se ha revelado a este mundo, y de ese Dios invisible que hace cosas invisibles, pero con resultados verdaderamente tangibles. Esto habla del gran poder de Dios. Yo quiero en esta tarde que usted conozca un poco más a ese Dios que le ha salvado, a ese Dios que ha perdonado sus pecados, a ese Dios al que adoramos, a ese Dios al que le hemos rendido nuestras almas, al que le hemos rendido nuestras vidas. Quiero por favor que vaya conmigo al segundo libro de Reyes, capítulo 6. Vamos a dejar así el por favor, el aire. Dejemos el aire así, así. No, quiero quitarme esto. ¡Qué barbaridad! ¡Qué helado que está! Haciendo un calor terrible acá. Entonces, fíjate. Yo quiero que usted, este pasaje lo hemos estudiado en otras oportunidades. Yo quiero que usted le ponga atención a, este, a esta porción de la escritura. Fíjate, te explico lo que había pasado. Fíjate que el rey, había un rey de Siria y estaban en pleito con Israel. What's new, ¿verdad? Toda la santa vida han estado en pleito. Entonces el rey de Siria se metía en una cámara, en un cuartito, con los principales capitanes y los principales oficiales. Se metían a un cuartito que nadie escuchara, que nadie viera nada, porque iban a planificar su estrategia para atacar al pueblo de Israel. Y resulta que se metían al cuartito y hablaba el rey con los capitanes y decía: ¿sabe qué? Nos vamos a ir a parar a la esquina de la 49 con la Elliot, y cuando pase el ejército de Israel los atacamos ahí y los terminamos a todos ellos. Resulta que el profeta de Dios, Dios le decía todas las cosas, le revelaba todas las cosas. Entonces venía el profeta del Señor, pero no había teléfono, pero le mandaba a decir con alguien. Dice: dígale al rey de Israel que no vaya a pasar por la esquina de la 49 y la Helio, porque fíjate que ahí está ahorita el rey de Asiria. Entonces si pasa por ahí lo van a matar. Entonces el rey de Israel decía: por ahí no pasamos. Y el rey de Siria con todo ese ejército se quedaba esperando que pasara Israel y no pasaba. Entonces dice: hoy nos vamos a ir a la esquina de allá de la Kingsway, ahí vamos a estar esperando. Entonces el profeta Eliseo le mandaba decir al rey de Israel: no vayan a pasar por esa esquina porque ahí está el rey de Siria y los está esperando para matarlos. Entonces el rey de Israel no pasaba por esa esquina hasta que se enojó el rey de Siria y dijo: aquí hay un traidor. Aquí en este cuarto que nos metemos solamente nosotros, aquí tiene que haber un traidor, porque no es posible que aquí tratemos la estrategia de atacar a Israel y cuando nosotros vamos no llega Israel. Alguien nos está traicionando. Hasta que uno de los capitanes le dice al rey de Siria, le dice: no, rey, nadie te está traicionando. El problema es un hombre que se llama Eliseo. Eliseo es el profeta de Dios. Y ese Eliseo es el que le manda decir al rey de Israel por donde lo estamos esperando. Y entonces no aparecen. Y dice el rey de Siria: quiero saber quién es ese hombre. Entonces mire usted, llegamos a esta porción de la escritura en el capítulo 6, versículo 8. Dice: tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo: en tal y en tal lugar estará mi campamento. Bueno, entonces seguimos leyendo versículo 9. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar porque los sirios van ahí. Rapidito. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por eso, y llamando a su siervo le dijo: no me declararéis vosotros quién de los nuestros. Mire usted, aquí hay un traidor, es del rey de Israel. Entonces uno de los siervos dijo: no, rey, señor mío, es el profeta Eliseo que está en Israel. Ese es el que le declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo: vayan por favor y me traen a ese hombre. Le dijeron: él está en Dotán. Y mire el siguiente versículo. Entonces, hermano, se puede imaginar usted, envió el rey gente de a caballo, carros y un gran ejército usted, para ir a traer a un hombre, al profeta Eliseo. Y dice que salieron y sitiaron la, se puede, piense, una ciudad. Y de repente usted mira un ejército completo afuera de la casa. Ahora, lo interesante de la situación es lo que pasó en el versículo 15. Resulta que se levantó muy de mañana el siervo del profeta Eliseo. Se levanta el hombre adormitado, ¿verdad? Salió de la cámara donde estaba. Y dice que he aquí el ejército de Siria, que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo, con carros. Entonces el criado se asustó Y se metió donde el profeta Eliseo y le dijo: ay, Señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: mire usted, es que este hermano, este es el Dios suyo y el Dios mío, ponga atención. ¿Qué haremos? Le dijo. ¿Qué pasa? Hay un gran ejército de los asirios, de los sirios allá afuera. Y mire usted el profeta que estaba acostado en la hamaca. Y le dice a su siervo: no tengas miedo, hombre. Ahora mire estas palabras, hermano. Porque más son los que están con nosotros. Dejemos ese versículo ahí, que los que están con ellos. Esta es la importancia entre el que cree y el que no cree. Porque el siervo abre la puerta y mira un gran ejército. Se mete al campamento y dice: Eliseo uno y yo somos dos. Y abre la puerta y mira un gran ejército y dice: ¿cómo es que nosotros somos más que ellos si aquí solo somos dos y ellos están allá afuera por miles? Y en el versículo 17 dice la palabra que Eliseo oró y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Iglesia, hermano mío querido, ¿sabe qué vio el criado? Que el monte estaba lleno de gente de a caballo y, escucha esto, carros de fuego. ¿Alrededor de quién? Del profeta. Cuando dice carros de fuego, está hablando que los carros reflejaban la gloria de un ser celestial. Y ve lo que estaba ahí alrededor del profeta, hermanos. Y mire el versículo siguiente. Y luego que los sirios descendieron. Ahora fíjate, mire, hermano, Dios tiene un sentido del humor como usted no tiene idea. Entonces ahí tenemos al ejército de los sirios. Eliseo tranquilo ni se levantó siquiera, le dijo: no te preocupes, hombre, que son más los que están con nosotros. ¿Sabe qué era ese ejército que tenía Eliseo rodeándolo? Ángeles. Un ejército de ángeles. Pastor, ¿y cómo así? Le estoy diciendo que Dios es un Dios invisible, que Dios es espíritu. Le estoy diciendo que nosotros los cristianos nos movemos en un mundo invisible, en un mundo espiritual, que estamos rodeados de ángeles. El siervo de Eliseo abrió los ojos, abrió el entendimiento, y lo que vio fue un ejército. Eran ángeles que no se veían a los ojos físicos, que no los podía apreciar los ojos humanos, pero era un ejército de ángeles. Era un ejército invisible. Y fíjate cómo son las cosas, hermano. El profeta Eliseo ve el gran montón de gente y le pide a Dios una cosa. Le dice: Señor, quiero que los haga ciegos a todos. Esa ceguera tenía que ver con confusión. Esa ceguera tenía que ver con algo separado de la realidad. Entonces el ejército estaba ahí y dijeron: bueno, ¿y qué es lo que pasa? Sale Eliseo, hermanos, y les dice: hey, yo no soy el que andan buscando. Ustedes se vinieron a la ciudad equivocada, pero yo sé dónde está el que ustedes andan buscando. Yo sé cuál es la ciudad que ustedes quieren ir. Hermanos, y agarra a esa multitud del ejército de los sirios y se los lleva, adivíneme a dónde, a donde se encontraba el ejército de Israel, usted. Y lo lleva al ejército de Israel. Y cuando ya el ejército de los sirios se encuentra frente al ejército de Israel, que era lo menos que se esperaban, le dice Eliseo al Señor: ahora te pido que les abra los ojos. Y cuando les abre los ojos, Dios mío, el ejército de Israel enfrente. Entonces dice el rey del ejército de Israel: siervo, le dijo a Eliseo, ¿quiere que los matemos a todos? Y le dijo: no, denle de comer a todos. Y dice, hermano, que le hicieron una gran fiesta a usted. Mire usted, no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Y mire usted lo que pasó en el siguiente versículo. Fue tanta la gran vergüenza, hermano. Se les preparó una gran comida. Cuando habían comido, cuando habían bebido, los envió y se volvieron a su señor. Y dice: y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Aleluya. Yo me pregunto una cosa: ¿qué habrá llegado a contar el ejército sirio cuando regresaron al rey. A ver, ¿dónde está el siervo? No lo trajimos. ¿Cómo que no lo trajeron? Mire, es que no nos va a creer si le contamos. ¿Qué fue lo que pasó? Nos confundimos de ciudad, Señor. ¿Cómo que? Sí, Señor. Fuimos a buscar al que no era, así como en nuestro país. Entonces apareció un hombre y nos llevó. Y yo no, es que mire, yo no sé cómo explicarle. Cuando abrimos los ojos, lo que teníamos enfrente era el ejército de Israel. ¿Y qué pasó? ¿Cuántos murieron? Pues nadie. Nos mataron, pero a comida. Nos dieron banquete, comimos, bebimos, nos cuidaron. Y después nos dijeron que nos regresáramos. Mire, hermano, yo pienso que hasta ahorita el rey debe estar pensando qué fue lo que pasó, fíjese. Ese es el ejército invisible. Dios sigue en el año 2021 utilizando ángeles para lograr su propósito en este mundo. Dios siempre usó ángeles, siempre. Hermanos, en Éxodo capítulo 23, versículo 20, dice: he aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te proteja, para que te guarde en el camino. Esto lo hizo con el pueblo de Israel. El ángel de Jehová cuidando al pueblo de Israel, cuidando al pueblo de Israel en el camino, para que no le pasara absolutamente nada. Mira, cuando a Daniel lo metieron en el foso de los leones y le preguntaron: Daniel, ¿estás tú vivo? ¿Sabe qué contestó Daniel en Daniel capítulo 6, versículo 22? Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones. Hermanos, en Hebreos capítulo 1, versículo 14 dice que los ángeles son espíritus ministradores enviados para servicio, mire usted, de los que serán herederos de la salvación. Pastor, me dijo un día una persona: ¿y usted cree que a lo mejor hay ángeles que andan caminando alrededor nuestro? Pues fíjate que yo creo que sí. ¿Por qué? Porque en Hebreos capítulo 13, versículo 2 dice: no os olvidéis de la hospitalidad. ¿Por qué? Porque por ella algunos, sin saberlo, mire lo que dice la palabra, hospedaron ángeles. Ese es el mundo espiritual en el que nosotros nos movemos. En este momento usted no mira, pero hay ángeles cuando se exalta el nombre de Dios, cuando se exalta el nombre de Jesucristo, cuando se exalta la bendita palabra, cuando Dios es levantado por encima de todas las cosas. Nosotros hacemos cosas que los ángeles quisieran hacer. Este es el ejército invisible en el que nosotros nos movemos, la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Por qué cree usted que nuestro bendito Salvador dijo que ni las puertas del infierno podrán contra la iglesia de Jesucristo? Porque son millones y millones de ángeles alrededor del pueblo de Dios, guardando a la novia del Cordero, que un día será la esposa del Cordero de Dios. Ángeles, ángeles de Dios guardándonos, cuidándonos. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Ese es el Dios invisible, que tiene un ejército invisible. Por eso es que usted puede caminar por las calles sin, por supuesto, no estoy mandando a la gente que cometan imprudencias. No lo estoy mandando a usted que anda a las 4 de la mañana por las calles de la ciudad sin tener nada que hacer. Pero cuando nos presentamos en situaciones adversas, situaciones difíciles, el ángel de Jehová. Mira, hermano, yo tenía 18 añitos de edad cuando allá en mi país había toque de queda. Eran momentos difíciles, yo recuerdo, y yo temeroso, porque yo estudiaba en el colegio de teología y tenía que recorrer casi una hora y pico para poder llegar, especialmente del colegio de teología, de regreso para la casa. Y nos llegaban en un lugar y ya no habían autobuses, porque era un pánico por todos lados. Todo el mundo hablaba de lo mismo, de cuánta gente había muerto el siguiente día, de cuántos habían secuestrado, cuánta gente habían matado. Yo me acuerdo que yo tenía que pasar frente a una policía, se llamaba la policía de Hacienda en aquel entonces. Hermano, y a mí el corazón me palpitaba con fuerza todos los días que venía de estudiar. Póngale usted que si era a las 9 de la noche el toque de queda, yo venía pasando casi a las 8:20 de la noche, porque nunca falté a clases, siempre estuve en clases. Y todo ese tiempo yo pasé por situaciones tremendas, y cada vez que yo pasaba frente a la policía, los soldados que estaban ahí chasquetaban sus armas, y uno, ay, Dios mío bendito, que no se le vaya a soltar nada a ninguno de estos, por favor. Tanto tiempo, los ángeles de Dios, a cada uno de los que estamos acá, yo no puedo asegurarle el 100% porque no conozco su situación, pero yo le garantizo que si hemos pasado por un tiempo difícil, por alguna situación peligrosa, la única razón por la que hoy en día estamos acá es porque los ángeles de Dios nos guardaron, nos cuidaron y nos protegieron, mi hermano. Mira, cuando vamos a Israel, escuchamos historias e historias e historias de situaciones cuando se ha enfrentado el enemigo, y el enemigo regresa y le preguntan: ¿y ustedes por qué se regresaron? No, si venían con un gran ejército. Y los soldados israelíes dicen: no, pues la verdad que éramos solamente unos pocos nosotros. Los ángeles de Dios siguen protegiendo a su pueblo, porque acuérdate, Dios es un Dios invisible que tiene un ejército invisible. Ahora, mis queridos y amados hermanos, bendito sea el nombre del Señor por ese ejército invisible, pero no todas son buenas noticias. Quiero que sepa también que nosotros los cristianos vivimos una guerra invisible. En Efesios capítulo 6, versículo 10, en la Nueva Traducción Viviente, quiero que le ponga atención. Dice una palabra final: sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo. Oh, ¿qué dice ese versículo? ¿Del mundo qué? Invisible. Oh, quiere decir que nos movemos en una guerra invisible contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. ¿Qué dice la Biblia de nuestro enemigo? Dice que nuestro enemigo, escuche, no es de carne y hueso. Usted no está peleando con un ejército de carne y hueso. Dice que nuestro enemigo no tiene cuerpo, porque la guerra que vivimos es una guerra invisible, que son gobernadores de las tinieblas, que están al mando de este mundo. Es decir, el diablo y sus demonios están armados hasta los dientes. Son seres espirituales malignos que la Biblia les llama demonios. Y la lucha que batallamos, la lucha que peleamos todos los días de nuestra vida, nosotros los hijos del Señor, es una lucha contra las huestes invisibles de maldad. Las huestes invisibles, demonios que trabajan en la mente. Por eso hay tanta gente confundida hoy en día. Usted le abre un poquitito la puerta y mucha gente piensa: no, si eso no es malo, no, si eso está bien, no, si eso no es ningún problema. Usted le abre un poquitito la puerta al pecado, un poquitito, y por ahí entran los espíritus malignos. Usted le permite un poquitito al chisme, y por ese chisme comienza a crecer y a crecer y a crecer dentro de su mente, dentro de su alma, dentro de su corazón, aversión. Primero con gente de la iglesia, después contra la iglesia, después contra los pastores, después contra el evangelio. Cuando usted menos siente, el evangelio para usted fue historia. ¿Y cómo es que una persona puede llegar desde aquí hasta allá? Porque nuestra lucha es contra demonios. Es una guerra invisible a la cual usted le va permitiendo y le va permitiendo. Satanás trabaja en la mente. La maldad, la violencia, la lujuria de este mundo. Hoy voy a hablar de Jacob. En esta noche voy a hablar del incesto que sucedió en la vida de Jacob. ¿Qué significa todas esas cosas? ¿Son situaciones que pasan de la noche para la mañana? No, en la mente. Es irle dando, ir permitiendo cosas, permitiendo situaciones. Claro, usted no lo ve, usted no lo tiene en su casa. Sí, pero Satanás, el diablo, funciona así. La guerra que nosotros vivimos es una guerra invisible. Cuando usted le habla del evangelio a una persona y encuentra resistencia contra esa persona, ¿sabe por qué? Porque usted está batallando con espíritus malignos en ese instante. La gente que está en contra suya porque usted es evangélico. Mire, en esta ciudad, en Vancouver, Canadá, usted se puede ir a parar al centro de la ciudad en cualquier esquina y hablar de cualquier cosa, de la que sea. Y le van a tomar fotos, le van a tomar video y lo van, y ay, qué bonito lo que está diciendo ese hombre. Mira, sí, hable de Jesucristo, hable de la salvación, hable de la fe, y a ver qué es lo que, a ver si le permiten hacer eso. A ratito va a tener personas protestando, personas tirándole piedras, tirándole cosas y creando violencia. Y puede hablar de cualquier perversidad. Ese es el mundo que vivimos. Hay una historia por allá que habla que en Inglaterra, no sé hace cuánto tiempo, dicen que venía una pareja y se desnudaron ahí en el tren e hicieron sexo ahí en el tren. Y la gente lo que hizo es volver a ver para otro lado, sin decir nada. Pero la misma pareja, después de que habían terminado de tener sexo, sacaron un cigarro y se pusieron a fumar. Entonces se levantó la gente y fueron donde el chofer y le dijeron: se supone que en el tren no se debe fumar. Unas cosas sí están mal, las otras no. ¿Y por qué, pastor? Porque vivimos una guerra invisible todos los días. Tenemos a un Dios invisible, un ejército invisible, una guerra invisible. Pero les cuento también, somos miembros y somos parte de un reino invisible. En Mateo capítulo 4, versículo 17, dice la palabra: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora ponga atención, mire lo que dijo Jesús acerca del reino de los cielos, porque a eso vino el Señor. Arrepiéntanse, el reino de los cielos se ha acercado. Él dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. También dijo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. También dijo Jesús: vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob. ¿Dónde? En el reino de los cielos. Dijo que el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró una buena semilla, que el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza, que el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer, que el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido, semejante a un mercader que busca buenas perlas, que es semejante a una red echada en el mar, que es semejante a un padre de familia. A Pedro le dijo: te daré las llaves del reino de los cielos. Dijo que el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas. Dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidas, porque de los tales es el reino de los cielos. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. El reino, el reino, el reino. Y en Juan capítulo 18, versículo 35, viene la pregunta: te la has pasado hablando del reino. A ver, ¿dónde está el reino? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús respondió: mi reino. ¿Qué dijo Jesús? No es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino, simple y sencillamente, no es de aquí. Los judíos esperaban eso. Esperaban a un rey humano, un rey que llegaría en caballo blanco, que iba a librarle de la esclavitud de los romanos. Arrepentido porque el reino se ha acercado. ¿Y dónde está el reino? No, es que mi reino no es de aquí. ¿Sabe por qué? Porque es un reino invisible, un reino al que solamente se cree por la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario creer que Él existe. y que Él recompensa a aquellos que creen. Cuando Jesucristo dijo: en casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para vosotros, cualquiera diría: ¿y eso qué es? Es el reino, a donde vamos a ir el día que cerremos los ojos aquí. Pero ¿y ustedes por qué creen eso? Porque nosotros, los hijos del Señor, no andamos por vista, andamos por fe. El mundo quiere ver a Dios. El mundo quiere a un Dios que pueda tocar. Te estoy explicando que Dios es invisible. Y Dios, todo lo contrario. Mira, hermano, Éxodo capítulo 20, versículo 4, por favor. Con toda claridad, la Biblia dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te vas a hacer ninguna imagen para crear aquí en la tierra al Dios que es invisible. A todas las imágenes, si usted piensa en la iglesia tradicional, de donde venimos la mayoría de nosotros, el catolicismo romano, en los santos, en las imágenes, ¿sabe qué? Dios a todo eso le llama idolatría. Y Dios fue duro con la idolatría. Y usted dirá: pastor, pero ¿y por qué entonces tanta gente está engañada? Ah, porque la lucha que tenemos nosotros en este mundo no es contra carne y sangre. Están engañados por Satanás, el diablo, precisamente. Que la gente ignora las verdades de este libro sagrado y le creen más. Escuche, no lo digo yo, lo que Dios dice a un leño. En Deuteronomio capítulo 4, versículo 15, versículo 15 al 19 dice: guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros, mire usted, escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que esté en la tierra, figura de ave, alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que hay en el agua debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Mis queridos y amados hermanos, Dios dice: no se haga ninguna imagen. Yo no tengo imágenes en la tierra. ¿Y qué es lo que nos enseñaron a nosotros desde niños? Adorar imágenes, adorar los santos. Eso está en contra de la Biblia. O usted le cree a una religión, o le cree al Dios de la gloria. Y entonces, pastor, ¿por qué tanta gente? Por ignorancia, hermanos. Ignorancia del libro sagrado. Yo no le estoy pidiendo que crea en mis palabras, le estoy pidiendo que crea en la palabra de Dios, la palabra escrita del Cordero de Dios. En el Salmo 115, versículo 4, claramente dice, hasta el versículo 8: los ídolos de ellos son plata, por supuesto que sí, de oro. Mire, vaya al Vaticano y va a ver qué es lo que más abunda. Figuras, imágenes de plata, imágenes de oro. Cuando Dios dice: no, señores, no me hagan eso. Son obras de manos de hombres. Por supuesto que sí. Y mire, aquí lo dice la Escritura: tienen boca pero no hablan, tienen ojos pero no ven, tienen orejas pero no oyen, tienen narices mas no huelen, manos mas no palpan, pies mas no andan. Es más, dice la palabra: no hablan con sus gargantas, semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Ah, pero la gente quiere algo. Sucedió allá en el pueblo de Israel, cuando lo sacaron de Egipto. Hicieron unos animales, becerro de oro, este becerro, estos son tus dioses. Y Dios desde los cielos dice: ¿qué pasa? No se hagan imágenes en la tierra, por favor. Estoy hablando del Dios invisible. En Jeremías capítulo 2, versículo 27 y 28. Mire usted, hermano, ¿qué más quiere? Que dicen a un leño. ¿Qué quiere decir eso? A un pedazo de madera. Sí, señor, madera. Mi padre eres tú. Y usted ve la fe de la gente ignorante acercándose a esas cosas y adorándolas. Mi padre eres tú, y a una piedra tú me has engendrado. Imagínese usted, porque me volvieron la cerviz y no el rostro, y en el tiempo de su calamidad dice: levántate y líbranos. Ahora mire 28, ¿y dónde están tus dioses que hiciste para ti? Levántense ellos a ver si te podrán librar en el tiempo de tu aflicción, porque según el número de tus ciudades, oh Jehová, fueron tus dioses. ¿Sabe usted que hay ciudades? Yo conozco ciudades en este mundo, hermano. Mira, estados completos que tienen hasta un templo por cada día. Yo he estado predicando en algunos lugares que no se puede ni dormir porque hay procesiones todos los días de gente cargando imágenes en sus hombros. Por eso es que la palabra del Señor nos insta a predicar el evangelio glorioso, para que se le pueda caer de los ojos a la gente esa venda que tienen puesta, y se den cuenta que Dios no está reflejado en ningún leño, Dios no está reflejado en ninguna imagen, Dios no está reflejado en ninguna cosa sobre la tierra. Dios es un Dios invisible que busca que los hombres le adoren en espíritu y en verdad. Pero usted, esa tendencia es que yo a Dios lo quiero tocar, a Dios a saber dónde está, pero al santo aquí lo tengo enfrente. Bueno, y si Dios es invisible, la gente pide señal. Se lo pidieron a Jesús. Pilato para eso lo mandó a llamar. Herodes quería conocer a Jesús desde hace mucho tiempo. ¿Pero sabe para qué? Para que le hiciera un milagrito. El mundo pide señal. Cuando el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1 versículo 20 dice: porque las cosas, que dice, invisibles de Él. ¿Cuáles son las cosas invisibles de Él? Cuando el versículo con el que comenzamos dice: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Las cosas invisibles de Él: su eterno poder, su divinidad. Mire usted, qué maravilla. Se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. La palabra del Señor dice que la misma creación nos habla de ese Dios invisible. ¿Sabe usted que los ateos acá y la ciencia se contradicen a sí mismos? Es una bobería. Si usted le dice a un científico, si usted le dice a un filósofo, llévelo a un aeropuerto y dígale: mire, fíjese que ayer este avión no existía, hoy de repente apareció él solito. Le aseguro que no le creen, hermano. Mire cómo se contradicen ellos solos. Y usted le dice: ¿cómo no? Si nadie lo hizo, él solito se hizo. Le van a decir: no, porque este avión tiene un diseño. Alguien tuvo que haberlo diseñado, alguien tuvo que haberlo creado. Y cuando miran el mundo en el que vivimos, la creación maravillosa y perfecta de Dios, ahí sí, se hizo solita. ¿Cómo se contradice el mundo, no es cierto? Detrás del diseño maravilloso y perfecto de creación hay un diseñador. Es el gran poder invisible de Dios que habla y las cosas suceden. Hágase la luz y la luz fue hecha. Ese es el Dios invisible. Y la gente pide señal. Vamos a ver, haznos una señal para ver si es cierto que eres Dios. Y en Mateo capítulo 12 versículo 39 Jesús les dijo: señores, les voy a dar una señal. Esa es la que quieren, se la voy a dar. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera. ¿Por qué? ¿Por qué demanda señal? Porque no quieren poner su fe a trabajar, porque no quieren activar su fe. Y es la única manera de conocer al Dios invisible, a través de la fe. Por eso dijo: esta generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Mateo capítulo 16 versículo 4, por la segunda vez Jesús vuelve a repetir la misma historia. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. ¿Y qué hizo? Dejándolos, se marchó el Señor. ¿Qué significa esta señal del profeta Jonás? Es Jesucristo diciéndole a este mundo: ¿qué más quieren? Si el Dios invisible se hizo carne y habitó entre nosotros, y dice Juan, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Felipe le dijo: Jesús, muéstranos al Padre. Jesús le contesta y le dice: Felipe, tanto tiempo con ustedes y no sabes, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. El mundo demanda señal, Jesús. ¿Qué señal le vas a dar? Yo sé que esta generación perversa, esta generación mala y adúltera pide señal, pero señal no le será dada más que la señal del profeta Jonás. ¿Y en qué consiste eso? En que el Hijo del Hombre será clavado en una cruz y al tercer día resucitará de entre los muertos. La resurrección es la señal más poderosa de que Jesucristo, el Hijo de Dios, el Dios invisible, se hizo carne, habitó entre nosotros, pagó en la cruz el precio de nuestros pecados y nuestras rebeliones, pero al tercer día resucitó de entre los muertos, volvió a la presencia del Padre y en este momento está sentado a la diestra del Dios Todopoderoso. Ese es el Dios invisible al que nosotros adoramos. Ese es el Dios invisible en el que creemos. Ese es el Dios invisible al que le rendimos honor, le rendimos culto y a quien nos doblegamos delante de Él toda nuestra vida, porque Él es el único digno de alabanza y de adoración. Y ese Dios invisible un día dijo estas palabras: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué significa eso? Significa que nuestro bendito Salvador en este momento está aquí con nosotros, porque ese es el Dios invisible. Y como Él es omnipresente, así como está aquí, está en la China, está en la India, está en la Patagonia, está en todo lugar, porque ese es el poder invisible del Dios que nosotros creemos. Mis queridos y amados hermanos, a este Dios invisible se le conoce únicamente por la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Incline su rostro, oremos al Señor. Padre, tu palabra dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Dios es espíritu, y los que le adoran, es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Te adoramos, Padre. Bendecimos tu nombre. No sabemos de dónde viene el viento, ni por dónde sopla, pero podemos sentirlo. De igual manera podemos sentir tu presencia en nuestros corazones, ardiendo en nuestra alma cuando escuchamos esta palabra gloriosa. Cuando sentimos tu presencia en medio nuestro, cuando podemos sentir tu abrazo, cuando podemos sentir tu poder, tu presencia real en medio de tu iglesia, a ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Mientras todos oramos, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en su corazón, pero quisiera hacerlo en este momento, hoy es un buen momento para comenzar una vida nueva. es un buen día para comenzar una vida nueva. Dígale al Señor: Señor, en este día te pido perdón por mis pecados. Te doy gracias por lo que hiciste en la cruz al derramar tu sangre preciosa para el perdón de mis pecados. Señor, te recibo como mi Señor y Salvador personal. Gracias, gracias por tu sacrificio en la cruz. Te necesito, Señor. Te entrego mi vida, te entrego mi alma, te entrego mi corazón. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de Dios y de su santa y bendita palabra. Gracias, Padre, por tu palabra de este día. Bendícele nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su vida al Señor Jesús por medio de una oración sencilla pero sincera. Repita después de mí: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados y me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí en la cruz al poner tu vida en mi lugar. Y ahora te recibo como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, le invitamos a que busque una iglesia en su área y así usted pueda crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo vía teléfono llamándonos al 604-659-4225 o visite nuestra página web elredentor.com. También nos puede encontrar en las diferentes plataformas de redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter. Bendiciones.